Tenemos en línea a Juan Ramón Riquelme, que es el abuelo del nene que había desaparecido en Corrientes el día de ayer y, bueno, por suerte fue encontrado. Juan Ramón, Nico Yacoy, equipo nacional, muy buen día y muchas gracias por atendernos.
Muy buen día, señor. La verdad, le agradecido soy yo. Gracias por la posibilidad de darme para agradecer a ustedes, al país entero, que nos ha dado una gran mano. El apoyo de ustedes es fundamental en estos casos.
Juan Ramón, ayudó mucho el hecho de, bueno, el operativo Sofía, como se llama, ¿no es cierto? Haber dado a conocer la desaparición en ese momento del niño y sus características, etcétera.
Sí, la verdad que la justicia actuó en su debido momento, cuando apenas requerimos ayuda, estuvieron tanto los medios nacionales, provinciales, locales, impresionante el movimiento que han logrado, ¿no es cierto? ¿Cómo es? La verdad, nos ayudó un montón, un montón. No tengo cómo agradecer, me voy a acordar toda la vida de esto y la ayuda que nos brindaron todo el mundo. Muchas gracias.
Juan Ramón, ¿nos recordás cómo fue el hallazgo del niño?
Sí, que la policía ya lo tenía muy cerquita. Estaban trabajando con perros, con drones, con todo en el lugar. Evidentemente tenían el dato, estaba por ahí cerca. Se ha desplegado un operativo impresionante. La verdad que nunca me imaginé que existían ese tipo de materiales para poder buscar a una persona, ¿no es cierto? Tremendo, la verdad que no, es increíble. Pero gracias a Dios sirvió y bueno, estamos hoy. Llegamos al lugar, nos avisaron que lo habían encontrado. Llegamos al lugar y bueno, la mamá se encontró con el nene. Había un lugareño de ahí, un peón de campo, estaba trabajando y vio a lo lejos que había una persona que levantaba algo blanco y justo estaba el patrón en el lugar y ¿cómo es? El señor, el lugareño no conocía el caso. Él no había visto porque no mira televisión, no maneja redes sociales, nada, pero sí el patrón, así que hasta esa suerte tuvimos. A pesar de que a la policía más o menos se le perdió el rastro, pero estaban a 500 metros, ya más o menos estaban llegando al lugar porque se le perdió el rastro por el tema de que el sujeto había pasado un arroyo.
Ay, ahí, claro.
Un arroyo y ahí perdió el rastro de que venían siguiendo, ¿no es cierto?
Claro.
Pasó un arroyo que es muy correntoso, inclusive el nene cuando se tranquilizó, porque al momento que llegó, llegamos ahí, él estaba muy choqueado, estaba muy, muy nervioso. Evidentemente el papá le venía diciendo que la mamá iba a llamar a la policía, que lo iban a meter preso, que lo iban a matar, que ella era mala, que ella hacía cosas para dañarlo a él, ¿me
Ah, le
entiendes?
venía haciendo la cabeza, como se dice.
Exactamente. Entonces él le dice a la madre: mami, ¿por qué llamaste a la policía si hoy íbamos a volver? Hoy mi papá le iba a llamar de vuelta a José
Tremendo.
para que nos busque, y le iba a llamar de vuelta a José para que nos busque, y si vos no tendrías que haber llamado a la policía. Y así, por eso el estado del nene, que estaba muy, muy, muy muy creía que iba a pasar lo peor, ¿viste?
Así que psíquicamente lo encontraron muy desestabilizado en este punto por esa suerte de terrorismo, ¿no es cierto?, que le fue ejerciendo el padre. Y físicamente, ¿cómo lo encontraron?
Físicamente tenía lo único, gracias a Dios, que tenía era muchas espinas en el pie porque él estaba
Descalzo.
descalzo. Muchas espinas, estuvieron en el hospital sacándole las espinas durante un tiempo largo, curándole una herida que tenía en el pie también, se nota que con un palo,
Se
una
cortó.
rama, algo se cortó, o un alambre, qué sé yo. Después, picaduras de mosquito, impresionante como tenía la carita, pobre, y
Qué bárbaro.
raspones de ramas por la cara, y le contó a la madre también que durmieron las 2 noches que estuvieron, durmieron a la intemperie,
Y
una cosa,
alimentado, porque ahí hidratada.
hacía dos días que no comían.
Ah,
Pobrecito.
claro.
Sí,
No.
2 días que eso dijo, contó él. Y anoche, ayer a la tarde, cuando estuve con él, le contaba a los amiguitos, a los primos que venían a visitarle, contaba que así él estuvo 5 días, le decía. Se nota que le pareció que era una
En la
eternidad.
eternidad, claro que sí. Él decía 5 días. Mira.
Él decía que estaba 5 días haciendo travesías,
Ah, mira,
le
esa es la idea que él se
decía.
hace de lo que
Claro. Sí.
pasó. Juan Ramón, ayúdanos a entender un poquito en lo que sepas, ¿cuál es la historia detrás de esto?
Bueno, yo no sé si hablé con ustedes es la primera vez
Primera
que
vez que hablan con nosotros.
sí. Bueno, en realidad quiero agradecerles más que nada también por todo el aporte que han hecho todos los medios del país y hasta de medios de países vecinos, porque la verdad me llamaron de todo, no sé. Ayer me pasé hablando todo el día y bueno, voy a seguir porque no tengo muchas ganas, estoy cansado, la verdad,
Me
pero
imagino.
el agradecimiento hacia ustedes es infinito.
No, y ahora tenés que aprovechar la atención para que podamos entender qué es lo que pasó y obtener
Sí,
justicia, ¿no es cierto? Que tiene que haberla.
exactamente. Bueno, este señor es un ciudadano brasilero como es, era el concubino de mi hija. Hace aproximadamente 4 años, ponele, vino a la Argentina por primera vez. Acá en Argentina tuvieron otro bebé más, el hermanito de Nahuá, el hermanito de Nahuá, y actualmente tiene 3 años. Luego, evidentemente, primero viene mi hija de Brasil, porque ellos vivían en Brasil. Ellos vivían en Brasil, entonces ella viene a Argentina, supuestamente a visitar a la familia y todo eso. Y ahí se queda, ya vio, se queda como queriendo quedarse porque extrañaba mucho, supuestamente. Entonces él después viene a todo esto, yo no sabía nada, nada, absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo.
Claro.
Que él le maltrataba allá y que vivía con problemas, le pegaba mucho, y tengo entendido, yo no conozco, no viví nunca en Brasil, pero tengo entendido que ahí es como que maltratar a una mujer, estar allá es como moneda corriente, es como que hay un machismo
Ah, más naturalizado.
más naturalizado que en Argentina, es lo
Juan
que tengo
Ramón,
entendido. Sí.
¿qué tal? Buen día, la China lo
Buen día.
saluda. Usted había sido víctima de Santos Regis hace un par de años, le había incendiado su auto, hecho por el cual había sido condenado, ¿no? A un año de prisión.
Sí, exactamente. Sí, en esa oportunidad fue la primera vez que yo me enteré de todo lo que pasaba hace mucho tiempo. Tal es así que esa camioneta yo la tenía, yo me dedico a organizar eventos, soy organizador de eventos, y tenía esa camioneta para llevar, trasladar mozos cuando teníamos un evento en lugares cercanos, ¿no es cierto? O sea, lugares un poco así como en zonas rurales y eso. Trasladábamos los mozos en esa camioneta y la tenía como parada ahí, y a mí él en su momento, cuando recién viene, me cayó muy bien, porque me pareció que era una persona muy trabajadora, emprendedora, quería avanzar en la vida, me parecía una cosa impresionante a pesar de sus bajos recursos, ¿no es cierto? Y así como todo el mundo que arranca de cero, ¿no es cierto? Y siempre por ahí necesitamos una mano, y yo entendí así, y le cedí la camioneta para que él pueda, porque al principio vendía verduras con una moto, con un carrito, y lo tiraba con la moto. Entonces yo le ofrecí la camioneta para que pueda salir a, pueda vender más y pueda trasladar más cosas, porque era una combi, Mitsubishi L300, no sé si se ubica. Uh-huh. Y bueno, entonces él sí me aceptó, con la condición de que después me vaya pagando de la forma que pueda. Le di ese inclusive no, tampoco le cobré lo que la pero obviamente nunca pudo pagármela en su totalidad, ¿no es cierto? No, nunca me pagó. Uh-huh. Bueno, entonces un día me llama mi hija y me dice, a la tarde, a la siesta fue, me dice, papi, por favor, vení, por favor. Josías me pegó, me molió a palos y se llevó los chicos.
Claro. Ese, ¿no?, fue el primer episodio.
Sí. Ese fue el primer episodio. Llego a la casa y me dice, papi, mirá, yo no nunca te conté, me dice, nunca te conté, pero él me pega desde Brasil, vengo, yo por eso me vine, porque después él me siguió, y eso pasaba, yo nunca te quise contar porque tengo miedo de que él actúe, porque él es violento. Hija, pero ¿cómo no me vas a contar? Esto me tiene que contar, le digo, porque esto se tiene que terminar, esto no tiene que pasar más. Te tenés que separar, sí o sí, sí, pero uno sabe lo que es, y qué sé yo, va a intentar de todas formas, porque no sé, yo ya intenté muchas veces, pero no. Bueno, digo, vamos, que tenés que hacer. Ah, no, ahí salí con mi hijo a buscarlo, ¿no? Y lo encontramos a la camioneta, tratamos de interceptarla, pero no se quedó, andaba con los dos nenes.
Era una locura, ya, claro.
Y él paró en un semáforo, lo paró él en un semáforo, bajó mi hijo y se le puso adelante la camioneta y le dijo que no, que tenía que entregar los nenes, y no le dejó avanzar. Ahí llego yo, y bueno, le sacamos los nenes, obviamente, que ofreció resistencia, no quiso pelear, no quiso pegar. Hubo un forcejeo ahí, y bueno, la cuestión que lo sacamos los nenes, y él se quedó con la camioneta ahí.
Claro, me imagino tu preocupación ahora en este episodio, porque vos tenías conocimiento de todo esto.
Claro, exactamente.
Que nosotros no, nos preocupaba la razón por la desaparición en sí misma. Vos además tenías a la espalda, ¿no es cierto?, toda esta historia. Sí.
Y una revinculación que la justicia estaba intentando después de la condena cumplida.
Bueno, otra vez la revinculación,
ese tema. Más allá de que el menor sí se quería ir con su papá, sí. Me parece que ahí la justicia otra vez un poco al margen,
sí, pero es el
de
querer
la problemática
de
la violencia.
Y el poder de los padres, no, sí. Puede, no, qué sé yo. No,
y bueno, y bueno, entonces pasa eso, él lo condenaron. Bueno, ahí en ese momento pone tenía un bidón de combustible en la camioneta, prende, le tira todo, rocía y prende fuego.
Una locura total.
El perfil del violento lo cumplía desde hace muchos años.
Bueno, todo ese tema después cumple, él lo meten preso, estuvo un mes preso, después sale en libertad, le dieron una condena en suspenso, pasó el año, tuvo 6 meses que no podía acercarse a la víctima. Pasaron los 6 meses, él comenzó nuevamente a acercarse, a hacerse el buenito, me manda un mensaje a mí que quería...
Típico.
Su vida. Y la convenció, Juan Ramón. Sí. ¿Cómo te va? Alejandra Gallo te saluda. Quiero preguntarte primero, gracias por conversar, por contarnos todo esto, porque ayuda muchísimo a otras mujeres, otras familias que estén lamentablemente en una situación similar. La pregunta es, ¿cómo está tu hija ahora y si le están dando contención psicológica a ella y al pequeño?
En este momento todavía está tratando de calmarse. Ahora creo que hoy voy a tratar de hablar con la fiscalía para que comencemos con eso, con esa guía psicológica, ¿no es cierto? Que seguramente los nenes van a necesitar sí o sí. En la OSO, de que iban a tener apoyo psicológico, y no lo tuvieron. Pero nunca lo tuvieron.
Tremendo. Juan Ramón, te agradecemos un montonazo por la charla y en la medida que cabe te felicitamos por la valentía y el acompañamiento que estás haciendo con plena conciencia de cómo tienen que ser encaradas estas cosas. Así que esperamos que la justicia haga su parte también.
Muchísimas gracias a ustedes, a todos los medios, al mundo entero que estuvo pendiente de esto, y muchísimas gracias.
Un abrazo grandote. Es Juan Ramón Riquele, que es el abuelo del niño, no podemos nombrarlo, ¿no? Que
él lo nombró
desapareció
igual,
y fue encontrado ayer, pero él sí cariño. Puede. Él sí puede,
nosotros no.
En Corrientes nos queda como punta, ¿no es cierto? Hay cabos sueltos sin atar la situación de este tal José Codazzi, ¿no? Que tiene vínculos con
el caso. Bueno, justamente Codazzi fue el que lo...